No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. No les hablaremos de Israel concretamente, ni de los conflictos, ni de su celebración de los 60 años, ya que para eso tenemos un programa especial hoy desde Israel, donde nuestro corresponsal, Sale Mergui, nos cuenta con más detenimiento todo lo que ahí sucede. ¿De qué hablaremos? Bueno, pues hablaremos del conflicto, eso sí, pero desde otro punto de vista, de Facebook. Casi que Facebook va a ser nuestro protagonista hoy en el espacio informativo. También hablaremos de un suceso muy triste, sucedido en Perú. Hablaremos además de alguna felicitación sui generis al Estado de Israel y también de una noticia llegada desde Praga bastante positiva. Empezamos, antes que nada, bueno, no vamos a hablar de ello en el informativo, pero les comento que al cierre de esta edición el Hezbollah había amenazado al presidente iraní, libanés por haber hecho declaraciones contra el grupo terrorista y estaba la situación en Beirut bastante grave en enfrentamientos entre partidarios de Hezbollah y del gobierno. Pero esto seguramente la semana que viene hablaremos de ello. Ahora empezamos hablándoles del conflicto, pero en otro marco, no en real, sino en Facebook.
Más de 500 grupos relacionados con el conflicto israelo-palestino se dan cita en la página de internet Facebook. Y tal y como informaba la agencia EFE, mientras unos promueven la paz y el diálogo, otros reúnen a partidarios de la destrucción de Israel o la colonización total de Gaza y Cisjordania. En medio de este revuelo, un grupo insta con ironía a discutir en Facebook como única manera de resolver el conflicto palestino-israelí. ¿Es Palestina un país? ¿O cuáles son los límites geográficos de Israel? Preguntas como estas han generado una serie de polémicas que no han quedado solo entre usuarios, sino que ha salpicado también a los gestores de la página web.
De hecho, hace poco, si recuerdan, traíamos una polémica que era algunos colonos estaban ubicados en una zona que según Facebook era Palestina, se enfadaron, pidieron que no, que eso tenía que ser Israel y entonces, bueno, pues han conseguido que cada uno ponga esa zona donde le plazca. Así lo ha hecho Facebook para no tomar partido ni por unos ni por nada ni por otros. Es para evitar meterse en líos y eso, tomar partido. De todos modos, no es lo único que ha sucedido con Facebook de actualidad. Hay otra cuestión que ha llevado a un soldado a la cárcel.
Un soldado israelí fue condenado por un tribunal militar a 19 días de prisión por haber descargado sin permiso en la popular red de contactos sociales en internet Facebook fotografías de su base militar. La sentencia, hasta ahora inédita en el Estado de Israel, llega después de que el ejército descubriera en una reciente investigación que decenas de soldados habían expuesto en internet a la vista de todo el mundo información confidencial, como instantáneas de bases, unidades o armamento. Tras la investigación, el ejército de Israel distribuyó un documento especial a todos sus miembros en el que detallaba las restricciones de seguridad en cuanto a la publicación y envío de imágenes vía internet.
Es un documento que pretende aumentar la toma de conciencia entre los soldados del ejército israelí respecto a los peligros que conlleva la revelación de información militar de cualquier índole. Así lo aseguró un portavoz militar. Ya ven, por Facebook, que al parecer no es más que una realidad virtual, o sea que no debería ser grave ni preocupante, por Facebook un soldado ha ido a la cárcel. En Facebook ya hace poco se denunció que estaban demasiadas imágenes que podían revelar posiciones israelíes y en Facebook se puede debatir el conflicto. O si se pudiera solucionar también, y así que Facebook sería perfecto. Dejamos casos virtuales y nos vamos a una realidad terrible, lamentablemente real, sucedida en Perú.
El presidente de Perú, Alan García, reclamó el miércoles un severo castigo para los responsables del crimen de la locutora israelí Tamar Shahak, de 22 años, quien fue encontrada muerta en Arequipa, al sur de ese país. García ordenó a las fuerzas de seguridad de Perú que aceleren la búsqueda y captura de los asesinos para que sean juzgados y sancionados. Shahak, quien trabajaba en la radio Galei Tzahal del ejército israelí, fue encontrada muerta el último fin de semana en la ciudad del sur de Perú.
Ella había llegado el 29 de abril en un viaje de turismo por Sudamérica. Fue asesinada la noche del 1 de mayo cuando estaba por viajar a Cuzco. El cuerpo de la víctima está previsto que ya fuera repatriado a Israel en breve y es un caso que, en palabras del propio presidente, conmovió a Alan García, una periodista, una soldado asesinada porque se atrevió a caminar sola por las calles de Arequipa. Así lo dijo el mandatario en declaraciones realizadas a la prensa peruana. Pero lo último que hemos sabido, según informaba la Agencia Judía de Noticias ayer, la policía peruana arrestó ayer precisamente a dos hombres sospechosos de haber asesinado a esta joven israelí. La joven murió en condiciones terribles y los detenidos al parecer participaron en los asaltos y en el ataque del que fue víctima. Otra cosa también, hablando de israelíes en el extranjero, una delegación israelí partió hacia Myanmar en busca de dos desaparecidos israelíes en unas imágenes terribles que llegaron del desastre que ocurrió ahí, un paso de un ciclón que ha dejado más de 100.000 muertos según algunas estimaciones, y en esa zona se encontraban Amit Efrati, de 26 años, y Malan Kalo, de 23, y sus familiares perdieron contacto con ellos en los últimos días. Mientras tanto, Myanmar, que antes se conocía como República de Birmania, autorizó 4 días después del fenómeno climático el arribo al país de donaciones de varios países para la asistencia de las víctimas del ciclón Nargis. Ya les digo, hasta hace poco no podían entrar las ayudas en este pequeño país. También hay que destacar que Israel mandó un gran cargamento de ayuda, de dinero y también de ayuda humana en las primeras horas, pero que, como les decíamos, no pudieron entrar y no sabemos muy bien si van a poder entrar y en qué condiciones. Al parecer solamente de Naciones Unidas permiten que entre la Junta Militar de Myanmar. En fin, vamos ahora a hablar de la felicitación a Israel. Les decíamos sui generis.
La Agencia Judía de Noticias publicó ayer que Grant Reisman, el astronauta judío-americano que se encuentra en la Estación Aeroespacial Internacional, celebró el 60 aniversario de la creación del Estado Hebreo en el espacio, desde donde envió un mensaje de salutación al presidente israelí Shimon Peres. «Es emocionante ver cómo Israel se acerca a mí desde el horizonte», afirmó Reisman desde la Estación Aeroespacial para confirmar que no olvidó su origen. Para Reisman, este no es un festejo más por la independencia de Israel, ya que acaba de recibir obsequios por parte de Peres a través de Rona Ramón, viuda del astronauta Ilan Ramón, fallecido en la tragedia del Columbia en 2003.
Entre los presentes, un estandarte presidencial y una copia de la Declaración de la Independencia. Y él, imagínense, se sentía muy honrado y festejó y felicitó desde el espacio. Seguramente es la felicitación más lejana que le llega a Israel. Seguimos ahora desde el corazón de Europa.
Radio Praga informó ayer de que la comunidad judía de Praga inauguró un nuevo hogar de asistencia social en Hagibor, que servirá como asilo para los ancianos que sobrevivieron a la Shoah. El hogar de asistencia social de Hagibor tiene ya sus primeros 20 habitantes, todos mayores de 80 años y que vivieron las atrocidades de los campos. El establecimiento cuenta con un consultorio médico, ofrece a los ancianos programas de ocio durante el día y en el futuro organizará también conciertos.
Pues este sitio está situado en el barrio capitalino de Vinohrady. Y la comunidad judía decidió edificar ahí una base social para sus miembros a finales del siglo XIX. Es también destacable que en ese lugar fue el último sitio donde los niños judíos podían encontrarse después de la ocupación de los nazis, y dicen en la nota de Radio Praga que era un oasis para los niños. También destacable que ahí se escenificó por primera vez la ópera infantil Brundibar de Hans Krása, y en el 44 fue establecido en lugar de un campo de concentración para mujeres judías de matrimonio mixto que trabajaban en una fábrica de mica. Posteriormente fueron ahí internados los hombres checos que rechazaron divorciarse de los judíos, entre ellos un famoso actor, Oldřich Nový, y el dibujante y escritor Andrei Sekora. En fin, un sitio lleno de historia que, como ven, ha sido recuperado con un fin social, un fin benéfico, y desde luego es para felicitarse por ello. Dejamos aquí esta primera parte del informativo, pasamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, ¿cómo estás?
Pues estoy muy bien y vamos aquí expectante, esperando a ver qué me traes.
Mira, traigo muchas cosas. Bueno, primero,
pues una.
En el Palacio de Bellas Artes se celebró en la víspera de Día de la Independencia de Israel un concierto muy impresionante de la Filarmónica de Israel.
Ajá.
Con el violonchelista Misha Maisky. Tocaron, entre otras, creo que la obra así central de la noche fue la Fanfaria para Israel de Paul Benjaim, que la escribió en el año 1950, o sea, así en pleno entusiasmo de la creación de Israel y muchas cosas más que de Beethoven y de otros compositores. Cambio de tema bruscamente.
Ah, bueno.
A Amy Winehouse.
Amy, ¿qué le pasa a Amy?
Hace mucho que no...
¿Cómo le fue su desintoxicación en Israel?
Mal. Acaba de... Bueno, no sé si la hizo o no. La cosa es que acaba de ser arrestada nuevamente por la policía por drogas.
Pues
o sea,
no.
La encontraron con todo tipo de cosas.
No le fue bien entonces, ¿no?
Y eso que hace, me parece, como 2 semanas fue arrestada por golpear a 2 hombres. O sea, ¿te imaginas a esta chica?
Ay,
anda golpeando gente en bares. Vi también que su marido...
¿También golpea gente en bares?
También,
o lo
también está arrestado por atacar a alguien. O sea, una familia muy bonita.
Bueno, poco estimulante, desde luego. ¿Qué más?
De nuevo cambio de tema.
Estás de un ecléctico, no sé qué me traes ahora, pero de verdad te veo con esa sonrisa de... No tiene nada que ver,
pero les va a gustar. Unos arqueólogos alemanes de la Universidad de Hamburgo dicen que descubrieron el Palacio de la Reina de Saba en Etiopía, nada más y nada menos.
Nada más y nada menos, desde luego.
Impactante, o sea, está datado en el siglo X antes de...
De la era común, sí.
Y además hay algunas, algunos que creen que ahí estaba por lo menos un tiempo el Arca de la Alianza, donde están los 10 mandamientos, por
claro.
Lo cual a ver si siguen ahí excavando, a ver si no sale el Arca, ya sería una gran noticia.
¿Qué diría Indiana Jones? Que va a venir un cuarto, ¿y qué más?
Y voy a terminar, como hoy empieza Shabbat, voy a terminar con una noticia relacionada muy curiosa. ¿Sabes que hay gente religiosa que son dueños? Está un poco complicado, ¿eh? Lo voy a explicar.
A ver.
Hay personas religiosas judías que son dueños de páginas de internet donde se venden cosas.
Sí.
Entonces algunos se empezaron a preocupar. Si yo guardo la Shabbat... Uh-huh. Yo no puedo, mientras estoy en la sinagoga, estar ganando dinero porque alguien está comprando algo en mi página web. Entonces hay un nuevo programa que bloquea la posibilidad de comprar en Shabbat. Te aparece un cartelito que dice, sorry, hoy es Shabbat, vuelva por favor cuando salga. Uh-huh. Y también reconoce dónde está tu horario, porque mientras nosotros aquí en España no podemos comprar algo, en Estados Unidos todavía pueden, porque ahí tal vez todavía no está Shabbat.
¿Pero que sea Shabbat para el dueño de la página o para los demás?
No, para la persona que compra.
Ah, pero si el que quiere comprar tiene derecho a comprar cuando quiera, si él no guarda, si no es judío, por ejemplo.
Claro, lo que pasa es que la persona que es el dueño no quiere estar ganando dinero en Shabbat, porque eso es prohibido.
Claro. Bueno, habría que unificar los términos de Shabbat, definir Shabbat en este sentido, ¿cuál sería? Pero bueno, parece
pero
desde
bueno,
luego...
Bueno, una cosa curiosa, sí.
La técnica puesta al servicio de la región. Ana, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
No compres nada en este Shabbat.
Nada.
Buen fin de semana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Que pasen un muy buen fin de semana y Shabbat Shalom.
Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Un espacio informativo que, desgraciadamente, tiene que abrirse hablando de una muerte. La muerte de una mujer que ayer fue asesinada por los grupos terroristas de Gaza que lanzaron un cohete Qassam. Al parecer este Qassam cayó en su domicilio y la mató. También hay que destacar que antes 2 cohetes habían sido lanzados contra Ashkelon. Uno de ellos cayó además cerca de una guardería pocos minutos antes de que esta se poblara de niños. Así estaban las cosas ayer al cierre de esta edición y vamos a hablar de ello, así como de la situación interna de Olmert, del primer ministro, que como saben no atraviesa ninguno uno de sus mejores momentos. Hablaremos del Líbano, que tampoco atraviesa uno de sus mejores momentos, y recordaremos los 63 años desde la victoria aliada sobre los nazis y además un muy merecido homenaje a Irena Sendler, que bueno, salvó de la muerte a 2.500 niños judíos. Posteriormente, en nuestra sección cultural, Ana nos traerá noticias que sin duda alguna serán de su interés. Empezamos en Israel.
El primer ministro israelí Ehud Olmert advirtió este domingo al comienzo del Consejo de Ministros semanal que Israel empleará la fuerza contra Hamás si no cesan los disparos de cohetes y de obuses de mortero desde la Franja de Gaza. Olmert hizo estas declaraciones tras la muerte de un civil israelí en un kibutz cerca de la Franja de Gaza a causa de la explosión de un obús de mortero reivindicado por Hamás. Según fuentes oficiales, el tema del lanzamiento de los Al-Qassam está incluido en la oferta que presentará el jefe de los servicios de inteligencia de Egipto, Omar Suleimán, a las autoridades israelíes.
Esto sucedía el domingo. En la jornada de ayer se hablaba de este viaje precisamente de Suleimán a Israel. Al parecer, Israel pasaría. La liberación de Shalit sería la base central para la tregua en Gaza. Así lo habrían asegurado el primer ministro y el ministro de Defensa, y sin embargo pues se ensombrecía aún más la jornada con esta noticia con la que abríamos el espacio informativo, con esta mujer que moría a causa del cohete Qassam que explotaba cerca de su casa. Según la agencia EFE, es una mujer que el cohete habría explotado en su casa. Según Infolife TV, sería una turista de 70 años que se encontraría en la zona. Al parecer, lo que sí es cierto es que es una zona más lejana donde han llegado estos cohetes, lo que inquieta cada vez más. También habría heridos, hay que destacar varios heridos también por este lanzamiento. Por cierto, Israel envió ayer 3 camiones cargados de diésel a la principal central eléctrica de Gaza. Esto lo destacamos porque ya saben que en la prensa, en todos los espacios informativos, enseguida vemos que Gaza se apaga, Gaza en la oscuridad, Gaza sin electricidad, Gaza sin energía. Sin embargo, luego es muy difícil ver cómo a Gaza le vuelve la energía. Y otro pequeño detalle que explicaron ayer un funcionario israelí: no se pudo producir las entregas de combustible que estaban previstas debido, uno, a las celebraciones de los 60 años de la independencia israelí, y dos, más importante, debido a los repetidos ataques con mortero llevado a cabo por terroristas contra israelíes en los puntos de suministro. Así que es muy difícil suministrar si se atacan a los puntos de suministro. Así lo informaban ayer algunas agencias informativas, entre ellas EFE. Más cosas. Les hablábamos de las dificultades que atraviesa el primer ministro en su propio territorio. Bueno, pues ya saben que Israel es uno de los países donde más abundan las encuestas. Les traemos una.
Según el resultado de una encuesta publicada este lunes por el diario Yedioth Aharonot, el 59% de los israelíes desea que Olmert dimita, contra un 33% que considera que debería terminar la legislatura, que comenzó en 2006 y llegaría a su fin en noviembre de 2010. Por otra parte, el 60% de los encuestados dice que no cree que Olmert sea inocente, como asegura el jefe de gobierno, en el nuevo escándalo de corrupción en el que se ha visto implicado, mientras que el 22% afirma lo contrario. Asimismo, para el 60% de sus compatriotas, Olmert no está en condiciones de permanecer en sus funciones a causa de las sospechas que pesan sobre él.
Pese a haber reconocido él mismo que no goza del apoyo de la población, dice que nunca, de hecho se sabía que nunca sus índices de popularidad habían caído tan bajo. Según el Ministerio de Justicia israelí, el primer ministro es sospechoso de haber recibido cantidades importantes y no autorizadas de dinero del empresario estadounidense Morris Talansky durante un largo periodo, cuando era alcalde de Jerusalén y posteriormente ministro de Comercio e Industria en los años 90 y hasta 2002. Está previsto que Olmert vuelva a ser interrogado, así lo explicó el portavoz de la policía, Mickey Rosenfeld. Y hay otros sospechosos que han sido convocados, Shula Zaken y Uri Messer. Según la encuesta publicada por Yedioth Ahronot, el actual líder del Likud, Benjamín Netanyahu, sería considerado el político más capaz de asumir las funciones del primer ministro. Pero no crean que es un apoyo masivo y absoluto, no es un 37% de la población lo apoyaría. Después le seguiría el ministro de Defensa, Ehud Barak, con el 20%. Olmert, el 10%, considera que podría estar al cargo del país. Es un sondeo que fue realizado por el Instituto Dahab Mina Tzemach en una muestra de 500 personas representativa de la población adulta israelí con un margen de error del 4,5%. Y nos vamos a asomar brevemente al Líbano.
Según informaron fuentes de seguridad, al menos 36 personas murieron en los enfrentamientos que mantuvieron el domingo en las montañas situadas al este de Beirut las milicias del grupo terrorista Hezbollah con los partidarios del líder druso Walid Humblat. Los combates comenzaron después de que Hezbollah y sus aliados armados conquistaran posiciones de las milicias de Humblat en el distrito de Aley, antes de que este dirigente druso accediera a entregar estas posiciones al ejército libanés. Mientras, en el resto de Líbano, prevalece una calma precaria y al cierre de esta edición sus dirigentes estaban preparando para reunirse con los mediadores de la Liga Árabe que intentarán buscar una salida a la peor crisis en Líbano desde el final de la guerra civil.
Los últimos combates en Líbano, que estallaron el pasado 7 de mayo, se habrían cobrado ya la vida de 81 muertos y 250 heridos. El éxito de Hezbollah, según explicaba la agencia EFE, fue un duro revés para la coalición gubernamental pro-occidental de Fuad Siniora. Los dirigentes, de hecho, han tenido que dar marcha atrás algunas decisiones que fueron las que generaron la reacción de Hezbollah. Habían prohibido su red de comunicaciones y destituido al jefe de la seguridad del aeropuerto de Beirut. Así que tuvieron que echar atrás para que el grupo terrorista no fuera tan agresivo. Sin embargo, este grupo chií ha dado pocos indicios de que esté dispuesto a hacer concesiones políticas. Mientras se espera a ver qué hacen los ministros exteriores árabes que llegaron al Cairo y que estaban en el Cairo y que tienen previsto estar en Beirut hoy. Y es una misión de alto nivel que va a intentar hacer que se mantengan conversaciones separadas con los distintos dirigentes, buscar el fin inmediato de la violencia. También van a tener que hablar, evidentemente, porque esto no es algo que surge inmediatamente. Lleva 18 meses de crisis en Líbano porque se salió Hezbollah y algunos de sus aliados del gobierno y, bueno, quieren asegurar la elección del comandante del ejército, Michel Suleiman, como presidente. Así lo explicaban fuentes oficiales libanesas. Seguimos. Hablamos desde Israel, pero hablamos de una conmemoración, de varias conmemoraciones.
El ministro de Defensa, Ehud Barak, dijo el domingo durante una ceremonia en conmemoración de los 63 años desde la victoria aliada sobre la Alemania nazi en el Museo Yad Vashem de Jerusalén que todavía hoy hay quienes no han aceptado que la existencia de Israel es un hecho concreto y sólido. El ministro dijo ante un auditorio de veteranos combatientes de la Segunda Guerra Mundial que tenemos un ojo puesto en Gaza, otro en lo que sucede en Líbano y los dos en la amenaza que plantea Irán. Por otra parte, con múltiples actos y conmemoraciones, Alemania recordó a los escritores, ideólogos y poetas cuyas obras fueron quemadas por el nazismo en numerosas ciudades al considerarlas opuestas a su ideología.
Así que ya ven dos conmemoraciones, uno del 63 aniversario de la victoria sobre los nazis y la otra de la quema de libros, de hecho, que tuvo lugar a pocos meses de la llegada de Hitler al poder, cuando la Asociación de Estudiantes Nacionalsocialistas Alemanes llamó a participar en una campaña en contra del espíritu noario, contra obras de Heinrich Mann, de Gleiser, de Kafka, de muchos autores, fueron quemadas por no ser consideradas del nivel de los nazis. En fin, y ahora hablamos de una persona que desde luego merece ser recordada y que ha fallecido recientemente.
Irena Sendler falleció ayer a los 98 años, tal y como informaba la agencia EFE, dejando a Polonia huérfana de una de sus más grandes heroínas de la Segunda Guerra Mundial, cuando arriesgó su vida en la Varsovia ocupada para salvar de la muerte a 2.500 niños judíos ante las mismísimas narices de los soldados nazis. Mientras la figura del alemán Oskar Schindler es reconocida en todo el mundo como el salvador de 1.000 judíos, Irena Sendler permaneció siempre como una heroína desconocida fuera de Polonia y apenas reconocida en su país por algunos historiadores, ya que los años de régimen comunista relegaron su gesta al olvido. Todo ello a pesar de que esta mujer fue la responsable de rescatar del gueto de Varsovia a 2.500 niños, que lograba sacar de las formas más impensables y que luego ocultaba en el seno de familias católicas y en conventos para evitar su traslado a los campos de concentración, donde les esperaba una muerte segura.
Sí, sacaba a los niños del gueto, escondidos entre la basura, en ataúdes o en cajas de herramientas. Y pese a las torturas, jamás desveló que enterrado bajo un manzano cercano a uno de los cuarteles se escondían miles de botes de conserva con los nombres de los niños, sus nuevas identidades y las familias que los habían acogido. Ella fue siempre una mujer valiente y influida por su padre, un médico rural que murió cuando ella era solamente una niña y del que aprendió que a la gente se la divide en buenos y malos solo por sus actos, no por sus posesiones materiales. Y aprendió también a ayudar a quien lo necesitaba. Es una historia que se hizo fue muy desconocida hasta en el que en 99 unos estudiantes del Instituto de Kansas descubrieron, gracias a un trabajo de clase, que una polaca había salvado la vida de nada más y nada menos que 2.500 niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando Irena fue mayor, empezó a trabajar en los servicios sociales del Ayuntamiento de Varsovia y se unió al Partido Socialista Polaco, siempre para intentar ayudar a los pobres, a los huérfanos, a los ancianos, tal y como había aprendido de su familia. Ya fue torturada por los alemanes, incluso condenada a muerte, aunque afortunadamente la resistencia logró rescatarla de las manos de la Gestapo prácticamente cuando estaba siendo llevada al patíbulo ya para ser asesinada. Dijeron que del valiente que era inconsciente en muchas ocasiones, y desde que se la conoció han empezado los homenajes, reconocimiento, visitas oficiales, condecoraciones, algo que esta mujer no había conocido hasta ese momento y que, según dicen quienes la conocían, lo vivió con una mezcla de vergüenza y de miedo. Esta mujer, conocida como la madre del Holocausto, fue propuesta por el presidente de Polonia, Lech Kaczynski, para recibir el Premio Nobel de la Paz, que finalmente fue a parar al norteamericano Al Gore. Hoy se prepara incluso una película sobre la vida de esta mujer y, bueno, será una forma definitiva de que por fin el mundo conozca quién fue realmente ella y todo el bien que hizo al mundo y toda la aportación que trajo. Realmente es una historia que vale la pena conocer en profundidad. En alguna ocasión aquí hemos hablado de ella. Y dejamos aquí con este merecido recuerdo a esta primera parte del informativo. Entramos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntame qué me traes.
Bien. Primero te cuento que Emilio Calderón, el escritor español, ganó el premio de novela Fernando Lara por su obra El judío de Shanghái. Emilio Calderón resulta que estuvo de viaje en Shanghái y ahí descubrió cosas de las cuales no tenía ninguna idea sobre el pasado judío en la ciudad. Uh-huh. Entonces, pues parece que le entusiasmó mucho esta historia. Entonces hizo una novela donde un cónsul español que es enviado a Shanghái durante la Segunda Guerra Mundial se enamora de una joven judía.
Ah, entonces, bueno, habría que leer este libro. ¿Hemos hablado con él en alguna ocasión?
No lo sé, pero vamos a buscar información.
¿Tú sabes quién es hijo de judíos de Shanghái?
¿Quién?
Ehud Olmert.
Es verdad. Sí, y sí. También hace poco vi y salió un documental muy, muy bueno sobre la historia de los judíos de Shanghái hace 3 años, tal vez.
Sí, no sé, muy interesante porque ellos durante la Segunda Guerra Mundial estaban en un sitio ocupado por los malos. Pero, sin embargo, pudieron más o menos... Obviamente no era lo mismo los japoneses que los nazis,
que los nazis,
¿no?
Claro.
Pero, bueno, interesante, sí, desde luego.
Claro.
¿Qué más cositas?
Otra cosa. El concierto tan esperado de Idan Reichel llega por fin a Madrid. Bueno, Idan Reichel, para los que no saben, es una estrella de música israelí. Tiene mucho éxito en todo el mundo, sobre todo en festivales de música del mundo, ¿no?
Porque ¿qué vas a decir? Sobre todo entre las mujeres.
También, sí. También tiene un éxito bastante considerable. Y efectivamente también en esta ocasión se trata de un ciclo de música del mundo que se llama Planetarea 2008, en el marco de los múltiples eventos de San Isidro que habrá este fin de semana en Madrid. El concierto de Idan Reichel va a ser a las 11 de la de la noche, el sábado 17, en la explanada del Rey en Casa de Campo. La entrada es libre.
Ah.
También otro plus. Patrocina el evento Casa Sefarad Israel. Y bueno, yo personalmente, que ya estuve en un concierto de él en México, les quiero decir que estuvo fantástico.
Estuvo fantástico. Hay que decir que la sintonía que tenemos en el sumario de Radio Sefarad...
Es él.
Es él, que muchas veces nos escribían preguntándonos, ¿esa música tan bonita?
Claro, es que él, como cuando llegaron muchos etíopes a Israel, empezó así un interés general por su cultura, por su música, y él hace una fusión muy, muy interesante. Tiene cantantes que son etíopes y cantan así juntos, muy bonito.
Bueno, habrá que ir a verlo. ¿Y qué más?
Y por último, les quiero contar sobre un nuevo libro que se acaba de publicar en España. Se llama La Respuesta Pacífica. Conversaciones con israelíes y palestinos.
Ah.
De la editorial La Catarata, los libros de La Catarata. La idea es que últimamente están todos tan centrados en el conflicto del Medio Oriente. Y no llegan a ser tan descubiertos los múltiples grupos que realmente existen entre israelíes y palestinos que tratan de llegar a un diálogo, de hablar, de conocer la cultura uno del otro, uh-huh, para borrar las ignorancias y los prejuicios y todo eso que no lleva a ningún bien. Entonces son entrevistas con israelíes y palestinos que son activos en estos grupos de diálogo.
Suena que habrá que leerlo, me parece.
Sí.
Por cierto, hablando de ignorancia y desconocimiento, hoy tenemos un repaso a los medios donde vamos a ver ignorancia y desconocimiento, no de palestinos e israelíes, sino más bien de españoles.
De españoles, sí.
Tenemos muchísimo, así que prepárense para un repaso largo. Pero los que estén escuchándolo en separado pueden ir y pinchar el programa Repaso a los Medios. Los que no, esperen un poquito, que en breve Ana y yo les contaremos algo de lo que hay. Ana, gracias. Antes de despedirme, te tengo que traer una pregunta. Por clamor popular, ¿quieres saber cómo está Amy Winehouse?
Pues mira, en ese caso, como se dice en inglés, no news is good news. Yo asumo que si no salió nada en la prensa, significa que ni le golpeó a nadie.
Ni la han detenido.
Ni la han detenido por drogas, ni la mandan a China para hacer la rehabilitación. Así que vamos a asumir que todo bien.
Bueno, pues esperemos. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Ana, gracias. Nos reencontramos mañana aquí en Radio Sefarad con más noticias.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. No se pierdan la última de Hugo Chávez, se la contamos a continuación. También les hablaremos de Polonia, de antisemitismo, para variar, que llega desde ahí. Además, tendremos que viajar a Oriente Medio para hablar de Hamás, del grupo terrorista, así como de la visita del presidente norteamericano George Bush a la zona. Además, nos asomaremos a ver cómo ha quedado China después de ese terrible terremoto que sacudió a China en estos días. Empezamos por Oriente Medio.
El grupo terrorista Hamás rechazó ayer incluir en un posible acuerdo de tregua con Israel al soldado Gilad Shalit, secuestrado por terroristas palestinos y cautivo en la franja desde hace casi 2 años. Tras reunirse con el jefe de los servicios de inteligencia de Egipto, el general Omar Suleimán, quien le presentó una propuesta de tregua negociada por el Cairo con Hamás y otros grupos terroristas de Gaza, el primer ministro israelí Ehud Olmert condicionó un posible acuerdo de alto el fuego a que Shalit fuera puesto en libertad. Por su parte, Sami Abu Zuhri, portavoz de Hamás en Gaza, declaró ayer a los medios de comunicación que el relacionar la liberación de Shalit con la posibilidad de llegar a una tregua es una forma indirecta que emplean los israelíes para escaparse de la iniciativa egipcia.
Todo esto porque ellos no están dispuestos a liberar al joven Shalit, que fue secuestrado el 25 de junio del 2006, sino es por 1.500 presos palestinos que están en cárceles israelíes. Esto es lo que ellos proponen a Gilad Shalit por 1.500 presos de Hamas. Desde luego que, bueno, que el hablar de la situación de Gilad Shalit no parece ningún despropósito por parte del gobierno israelí. Lo que pasa es que, como saben, Hamas, pues como grupo terrorista que es, transmite su terrorismo incluso en su manera de reflexionar y en su lógica. De todos modos, con respecto a los grupos terroristas, a los ataques que como recordarán, se cobraron la vida antes de ayer de una mujer de 70 años y hace otros días también otro hombre que había muerto. Bueno, pues el ministro de Defensa, Ehud Barak, recorrió el Moshav Yesha en donde murió esta mujer, Shula Katz se llamaba, y dijo que no tardará 8 años, sino que menos de uno, para que la realidad en el sur de Israel cambie para mejor. Eso sí, también especificó que no cambiará mañana. Todo esto, los habitantes de la localidad están cuestionando lo que ellos están llamando la inacción del gobierno frente a los continuos ataques. Mientras tanto, mientras esto sucede, Israel, por otro lado, ha accedido a flexibilizar las restricciones de viaje y comerciales que pesan sobre los palestinos de Cisjordania, y lo han hecho después de haber hablado con el enviado del Cuarteto para Oriente Próximo, Tony Blair. Además, bueno, lo que van a hacer en principio es que Israel va a retirar un puesto de control cerca de la ciudad cisjordana de Hebrón esta misma semana y estaba pensando retirar o reubicar unos 3 más cerca de Ramallah y tal y como dijeron, lo antes posible. Blair hizo este anuncio un día antes de que comience la visita del presidente estadounidense de Bush, quien va a asistir a las celebraciones del 60 aniversario de la creación del Estado de Israel, y les hablamos de ese viaje y de las cosas que el primer ministro ha dicho hasta ahora.
En un encuentro con periodistas israelíes en la Casa Blanca, del que se hizo eco el diario Haaretz, el presidente estadounidense George Bush aseguró que el proceso de paz en Oriente Próximo no depende de una sola persona, en clara referencia a la investigación policial que se esté realizando sobre las acusaciones de corrupción contra el primer ministro israelí Ehud Olmert. Bush apoyó a Olmert y aseguró que es un hombre honesto, con el que es muy fácil hablar, y comentó también que es un pensador estratégico. Además, afirmó que las relaciones entre los dos líderes son nada menos que excelentes.
Y dijo específicamente que el proceso de paz no depende de Olmert exclusivamente, y citó nombres, dio nombres concretos, 2 posibles candidatos para reemplazarle: la ministra de Exteriores, Tzipi Livni, que tiene todas las papeletas en este momento, que además es la número 2 de Kadima, y el ministro de Defensa, Ehud Barak. El presidente resaltó que entre los palestinos también hay más de una persona involucrada en las negociaciones y dijo que, al igual que en Israel no solo dependen de Olmert, pues para la autoridad palestina no solo dependerían de Mahmoud Abbas. Dijo que espera ver avances significativos antes de finales de año. Bueno, esa es su esperanza, pero debería ser algo más que una esperanza, puesto que fue lo que se acordó en la cumbre de Anápolis. El presidente de Estados Unidos no es la única figura importante que viaja a Israel en estos días. También el ex premier británico, Tony Blair, enviado del Cuarteto en estos momentos. Otros 13 jefes de Estado, 14 ex jefes de Estado, decenas de invitados internacionales distinguidos que está previsto que llegarán entre ayer y hoy a Israel para participar en la conferencia auspiciada por el presidente, por Shimon Peres, en Jerusalén. También van a asistir Sergey Brin, que es fundador de Google, y Rupert Murdoch, que es el magnate mundial de los medios de comunicación. Muchas figuras, y nos iremos haciendo eco de quiénes están ahí y qué dicen. Y ahora hacemos un alto para irnos a una zona absolutamente devastada. Hemos visto todos unas imágenes terribles que nos llegan de China.
Uno de los peores terremotos en varias décadas estremeció el centro de China, matando a unas 8.200 personas y atrapando a casi 900 estudiantes entre los escombros de su escuela, además de causar un derrame de amoníaco de una planta de productos químicos que se derrumbó, sepultando a centenares de personas. La agencia de noticias oficial Xinhua dijo que 8.533 personas murieron en la provincia de Sichuan y más de 200 en otras 3 provincias y en la gigantesca ciudad de Chongqing. El terremoto de magnitud 7,8 en la escala abierta de Richter devastó una región escarpada donde abundan pequeñas ciudades y aldeas de Sichuan y en provincias cercanas.
Es el peor seísmo registrado en China en más de 3 décadas. El último fue el 28 de julio de 1976, que un seísmo que estremeció a la ciudad nororiental de Tangshan y que mató a 240.000 personas, según informaba la agencia EFE. Era difícil comunicarse con Chengdu, que es una de las áreas más castigadas por el seísmo. Sin embargo, sí que lo consiguió hacer la agencia de noticias Associated Press, gracias a un estudiante israelí, Aaron Medzini, que envió un mensaje de texto a la Associated Press diciendo que había cortes de electricidad y de agua. Explicaba además Medzini que los pacientes habían sido desalojados de los hospitales que aguardaban en las calles. No es el único israelí implicado, ya que había varios estudiantes en la zona y al cierre de esta edición se desconocía el paradero de dos estudiantes israelíes del Instituto Reitman de la Universidad de Chengdu y que estaban desaparecidos después del terremoto. La Embajada de Israel en Beijing puso en marcha su búsqueda para tratar de localizar a los jóvenes y al cierre de esta edición no se habían comunicado con los familiares. Según los compañeros, los dos habían salido a caminar por las cercanías del establecimiento educativo, después no se supo más de ellos. Así son 16 los estudiantes israelíes que están cursando sus estudios en el Instituto Reitman. En fin, las imágenes tremendas. La Cruz Roja de China ha enviado una partida de 557 tiendas de campaña, 2.500 mandas al condado de Wenchuan, dentro de la provincia de Sichuan. Y bueno, pues además el número de desaparecidos, como imaginarán, es tremendo, y los heridos. Seguimos, cambiamos de tema completamente. La prensa alemana está indignada con Hugo Chávez por una comparación de Merkel con Hitler.
La prensa alemana se mostraba ayer indignada después de que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, comparase a la canciller federal, Angela Merkel, con Adolf Hitler en su programa televisivo Aló Presidente. Chávez dijo que Merkel y su partido, la Unión Cristiano-Demócrata, pertenecen a la misma derecha que apoyó a Hitler y al fascismo, después de que la canciller comentara en una entrevista que el presidente venezolano no es la voz ni representa los intereses de toda Latinoamérica. Bajo el título Chávez ofende a la canciller con una comparación con Hitler, el rotativo conservador Die Welt escribía ayer que pese a todo el gobierno alemán reaccionó fríamente ante la agresión verbal y se limitó a señalar por boca de su portavoz Thomas Steck que las declaraciones del presidente Chávez hablan por sí solas.
Algunos de los titulares del diario de la prensa alemana, el diario Bild, titulaba ayer ataque de odio contra nuestra canciller. Hablaba de algunas de las reacciones de los políticos que consideran que Hugo Chávez no dice más que tonterías, que debería seguir el consejo que le dio el rey de España. Así lo decían en el diario Bild. La verdad es que en la prensa alemana, por lo que hemos podido leer, por lo que recoge la prensa española haciéndose eco de la prensa alemana, los llamados a callarse que le hizo el rey de España pues salen en varias ocasiones. El Frankfurter Allgemeine titulaba un Chávez ofende a Merkel, destacaba que el presidente venezolano parece no haber superado aún del todo la llamada al orden del rey de España. Comentaba que en su discurso del domingo se desprende que ha puesto a la canciller en su punto de mira. En fin, lo cierto es que este tipo de noticias, estas declaraciones de Chávez, después de las tremendas imágenes del sufrimiento de los chinos en ese con ese terremoto, pues casi dan más rabia por este tipo de comparaciones absolutamente innecesarias, fuera de lugar y completamente que demuestran un desconocimiento total de la realidad, de la historia, de lo que pasa ahora y de lo que pasaba antes. En fin. Más avanzamos de Polonia, nos llegan, bueno, según el protagonismo no es antisemitismo.
La agencia EFE informó de que Arkadiusz Mison, jugador polaco del LKS Łódź, se encuentra bajo sospecha de antisemitismo por haber llevado una camiseta con el texto puta judía referido al club rival Vitzeu Łódź. El propio jugador explicó que se puso la camiseta que le dio un aficionado tras un partido, sin embargo afirmó no haber sido consciente del texto que llevaba y rechazó toda intención racista o antisemita. El presidente de la Federación Polaca de Fútbol, Michal Liczkiewicz, ha anunciado una investigación del caso, que se produjo un par de semanas atrás y que ahora levanta un gran revuelo a causa de otros incidentes por presunto racismo y antisemitismo en el fútbol polaco.
Ya ven, él lleva una camiseta que dice pues lo que han oído, y él considera que no, que puta judía no es un caso de antisemitismo. Y hay que destacar, últimamente no teníamos noticia, esto ha ocurrido hace un par de semanas y con eso, con esa excusa hemos descubierto que en un partido de Legia Varsovia se mostraron pancartas donde se podía leer el macabro lema relacionado con Auschwitz, el trabajo libera, Arbeit macht frei, que saben que se encontraba en el portalón de acceso a Auschwitz. Y además, al parecer, hay mucha presencia de neonazis entre la afición en el fútbol polaco, y que va a ser además anfitrión junto con Ucrania de la Eurocopa de 2012, ya que no es por motivos éticos, ya que por motivos éticos no deciden limpiar de neonazis el fútbol, por lo menos para la Eurocopa 2012 esperamos que se tomen el trabajo. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablar ahora de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Bien, cuéntame qué me traes.
Primero les traigo una exposición muy grande, itinerante, sobre arte confiscado por los nazis. Se llama Auction 392. Es bastante grande. La organiza el Museo de Arte Judío de Londres. Y este mes se inaugura al mismo tiempo en Liverpool y en Jerusalén. Parece que Liverpool es este año la ciudad europea de la cultura, entonces es parte de este programa.
Yo creo que
estoy
un poquito mal. ¿Cómo se inaugura a la vez la misma exposición?
Bueno, seguramente unas obras van a estar vistas aquí, y porque hay tantas que seguramente las pudieron repartir en dos exposiciones. Entonces, hoy se inaugura en Liverpool y el 19 de mayo en Jerusalén, en la Galería Max Eiri Stern, que está en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Uh-huh. Que eso también les encaja bien con un congreso que va a haber los días 19 y 20 de mayo sobre este tema del arte confiscado en el Museo Israel de Jerusalén. Esta exposición tienen planes de salir a una gira muy grande, creo que en una docena de países entre 2008 y 2015. Así que ya veremos
España,
a dónde más llega.
España,
no sé, no, lo que no encontré es la lista de a dónde va a ir esta, pero seguramente si llega ya nos enteraremos y ya les contaré. Un evento que les voy a contar que sí sucede en España es que en el Instituto Francés de Madrid el día 19 se presenta el libro Mayo del 68 con la asistencia de sus autores, André y Rafael Glucksmann. Son padre e hijo. El padre, André Glucksmann, un filósofo muy importante, y su hijo, que es periodista, también dirigió algunos documentales. Creo que nosotros, Radio Sefarad, intentará estar
vamos
ahí.
Vamos a estar ahí. Estaremos. Lo que vamos a intentar es poder acercar a nuestros oyentes a esa exposición. Lo sabremos en breve.
Muy bien, entonces eso es el lunes 19 de mayo a las 7:30 de la tarde, el Instituto Francés de
Presenta
Madrid.
Presenta Fernando Savater, si no me equivoco, que es un importante filósofo español también y que realmente tiene una pinta extraordinaria este debate.
Sí.
Así que por eso insisto en que la radio va a estar de alguna manera y nos gustaría poder acercarlos a ustedes también a esa conferencia. ¿Qué más?
Y por último, un certamen literario. Hace poco contamos en el programa de Casa Sefarad Israel sobre su certamen para niños, y ahora hay otro que se llama Diarios de Sefarad y lo organiza la Casa Betona, que hace poco la mencioné aquí porque hacen unos cursos de hebreo intensivo en el verano.
Ah, en Extremadura.
Exacto, es una antigua casa judía donde probablemente estuvo la sinagoga, una sinagoga de Villa de Jerte, y están, pues ahora se ve que están haciendo muchas actividades para promover la cultura judía de la zona. Entonces hacen este certamen literario donde uno tiene que escribir algo en forma de diario ubicado en el tiempo de alrededor de 1492. Puede ser antes, un poquito después, pero esa es la idea.
O sea, tienes que escribir cómo te echan, más o menos.
Sí, o cómo te escondes, o cosas así. Entonces, bueno, para más información a los que les interesa, pueden ir a la página de internet de la Casa Betona, que es Betona con TH, International, o sea, internacional en inglés, que se escribe international.com.
Bueno, pues muy interesante todo lo que nos has traído, Ana.
Gracias, Masha.
Muchas gracias a ti. Nos encontramos mañana. Hasta mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana los esperamos aquí con más noticias, aquí en Radio Sefarad.